Desde principios del siglo XX son más de 11 millones las personas que han muerto a raíz de las sequías y cerca de 2.000 millones las que se han visto afectadas. Las sequías son otro de los grandes problemas de salud pública y que además afecta cada vez más frecuentemente a muchos países como a España. La persona invitada para el episodio de hoy es la más especial por ahora, mi padre, Juan Carlos Vaquero Úbeda. Uno de mis referentes vitales y del que llevo aprendiendo 24 años. No le traigo por ser mi padre, le traigo porque es uno de los grandes expertos nacionales en gestión de aguas y las sequías son unos eventos indudablemente muy relacionados con la salud. Es doctor ingeniero en minas, diplomado en alta dirección de empresas y especialista en hidrogeología minera, gestión de aguas y medio ambiente. En este asunto ha desarrollado más de 150 proyectos en diferentes países de Europa, de América y de África, sobre todo en Brasil, Portugal, Estados Unidos, Zambia y Sudáfrica. Desde 2008 pasó a ser el responsable de hidrogeología en la mina de cobre Las Cruces, en Sevilla, y también ha sido profesor de hidrogeología en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad Mayor de San Marcos, en Perú, y en la Universidad Tecnológica Centroamericana de Tegucigalpa, en Honduras, y ha recibido varios premios nacionales e internacionales. Y además parece que la vena divulgadora está en la sangre porque es un apasionado de la enseñanza y también tiene su propio podcast dedicado a la hidrogeología y a la minería, el agua que nos rodea. Os dejo con la entrevista con Juan Carlos Vaquero Úbeda. Segunda entrevista del canal con alguien no directamente sanitario y primera con una persona de mi familia, al menos por ahora. Hola, papá,
Hola.
muchas gracias por pasarte por el canal.
¿Qué tal, Gonzalo? La verdad es que pasarme por el canal es muy fácil, ¿eh? Abre la puerta y ya está.
Como te decía, quiero que sea más conversación en el que hablemos de la sequía y la influencia en la salud, que yo a lo mejor dé un poco más un aspecto sanitario con datos que tengo aquí apuntados de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Meteorología, y tú un aspecto a lo mejor más técnico de la parte de aguas, de minas. Para introducir, voy a leer unos datos que son oficiales de la Organización Mundial de la Salud, que es la importancia que tiene la sequía y por qué vamos a tratar la sequía en este canal que es de salud. Dice, la OMS, estima que unos 55 millones de personas en todo el mundo están afectadas por sequías cada año y que la escasez de agua potable afecta aproximadamente al 40% de la población mundial y hasta 700 millones de personas están en alto riesgo de desplazarse a causa de las sequías en 2030. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿ha aumentado el porcentaje o la cantidad de sequías a lo largo de los años?
Bueno, lo primero tendríamos que saber qué es una sequía, porque a veces la gente confunde sequía, que es un evento, con lugar seco, de escasa pluviometría, o incluso con déficit hídrico. Una sequía realmente es un evento, es cuando en un lugar en concreto llueve un 20% menos de lo
Un
normal, un
20%.
20%. Ahí podemos decir que empieza una sequía. ¿Es severa o no es severa? Depende si esa situación se prolonga a lo largo del año. Podemos decir que si son ya 3 años, ya la sequía empieza a ser un pequeño problema. ¿De acuerdo? Pero claro, eso es en función de lo que llueve habitualmente en ese lugar. En el desierto, donde llueve muchísimo menos, en el desierto, por ejemplo, en el de Atacama, en Perú, que es el lugar donde menos llueve en todo el mundo, pues eso casi ni se nota, porque es que está lloviendo ahí 0,6 milímetros al año. Ahí ni se nota, ahí es seco siempre, ¿vale? Pero por eso hay que diferenciar qué es sequía de lo que es un lugar seco, que no quiere decir que sea un desierto, ¿vale? Esa es la primera cuestión. Has hecho un comentario muy, muy curioso con lo de los desplazamientos. Esos desplazamientos no son actuales, esos desplazamientos son históricos. Ha habido grandes desplazamientos históricos, porque los vikingos empezaron a desplazarse hacia el sur, pues tal vez porque ahí había un exceso de frío y entonces les obligaba a bajar hacia latitudes sureñas. Pero es que casualmente en ese mismo periodo, que sería más o menos en torno al año 90, 900 después de Cristo, será la extinción de los pueblos mayas. Los pueblos mayas se piensa, o por lo menos hay hipótesis con un cierto fundamento, que su extinción fue debido precisamente a una enorme sequía, sequía histórica, que en 7.000 años no se había dado. O sea, es algo tremendo. Entonces, realmente la sequía sí que puede mover pueblos.
Yo, una cuestión que me hago mucho y que seguro que también la has reflexionado, es si tenemos la misma cantidad de agua desde que hay agua en la Tierra, y ahora nos dirás tú desde hace cuánto es, ¿por qué estamos escuchando tan frecuentemente y sobre todo en España, por centrarnos un poco aquí, que hay cada vez más sequía? ¿Si hay siempre la misma cantidad de agua en el planeta?
En el planeta sí. O sea, vamos a ver, el agua es un elemento más, igual que una molécula, H2O, igual que puede ser un silicato o un óxido, etcétera, etcétera. Todo ello viene desde el origen de la Tierra. El origen de la Tierra, 4.500 millones de años, ¿de acuerdo? Luego ha habido algún aporte más, por meteoritos, etcétera, pero podemos considerar que es constante la cantidad de agua. ¿Por qué decimos que se producen sequías? Porque está en relación con la pluviometría. Una sequía no es cantidad de agua, es cantidad de precipitación que se produce, ¿de acuerdo? El retorno a la Tierra. Entonces, si resulta que Madrid, por ejemplo, tiene una pluviometría media de unos 500, entre 500 y 600 milímetros año, y llevamos X años teniendo una pluviometría de 400, evidentemente está pasando por un periodo de sequía. Andalucía es un poco más dramático, porque, por ejemplo, Sevilla tiene una media de 480 y estamos ahora mismo en... Hemos tenido años de 290, 350. Llevamos 4 años malos, ¿vale? Eso sí es una sequía. ¿Ha bajado la cantidad de agua? No, la cantidad de agua general es la misma. Lo que sucede es que ha bajado la precipitación que percibimos nosotros a nuestra latitud. Hay otras latitudes que han percibido más agua, ¿de acuerdo? En concreto, las ecuatoriales. Las ecuatoriales han percibido más agua. Son los trópicos, y ahí es donde está España, donde se ha notado más esa bajada en la intensidad de las lluvias. Bueno, perdón, no en la intensidad, porque precisamente el problema de la sequía, por lo menos nuestro, es que ha bajado la pluviometría general, pero encima pero cuando llueve, llueve más torrencial. ¿Vale?
Sí, claro, o sea, yo me imagino, y lo que yo me suponía previamente, era que en realidad lo que ha ocurrido es una...
Tienes que pensar, Gonzalo, que el clima es global. Tanto la atmósfera como los océanos son masas térmicas que mueven las corrientes y hacen un clima global. Entonces, si nosotros hemos tenido menos agua, en algún sitio se ha ido más agua, ¿vale? Pero luego también tenemos un enorme reservorio, que son los océanos. ¿Qué está pasando con la pérdida de agua en los casquetes polares? ¿A dónde está yendo? A los océanos. Entonces, aunque tengamos el mismo volumen de agua, si los océanos crecen, en algún sitio tiene que faltar ese agua. ¿Dónde falta? En la atmósfera. Menos precipitación.
Y en la pluviometría no podemos incidir, al menos a priori. Entonces tendremos que hacer medidas para sostener la sequía, ¿no? Es decir, la reducción de pluviometría.
Bueno, frente a la sequía lo que tenemos que hacer es trabajar preventivamente. También hay herramientas que se pueden emplear a, digamos, medio plazo, ¿vale? Y a corto plazo las restricciones, evidentemente, o el ahorro. Pero siempre hay herramientas. Pero ante la sequía, que es un evento puntual, es muy difícil actuar. Lo que sí que hay que hacer son políticas que desarrollen y se adapten a las nuevas situaciones. Por ejemplo, la agricultura es un gran consumidor de agua. No podemos pretender que en un país...
¿Más o menos un porcentaje?
Pues en torno al 78-80% del consumo de agua se lo lleva la agricultura.
De agua total, no
pero
agua...
Pero no toda la agricultura se lo lleva igual, ¿eh? Porque hay agricultura muy responsable, que lo hacen mediante goteos, hay otras que lo hacen mediante aspersión, bueno, una cosa media, pero hay otras que lo hacen por inundación. El 30% de la agricultura en España es por inundación.
Explícanos un poco qué es cada una de estas
goteos técnicas. Goteos es que cada plantita tiene un dispensador de agua y va soltando una gotita a gotita. Ese, evidentemente, es un riego muy eficiente, porque además el grifo no está abierto siempre, está abierto cuando tenga que abrir, ¿vale? Los olivos, por ejemplo, etc. Hay otros que es por aspersión. Eso consume algo más, pero es por lo menos de una forma local. Y tú también la regulas, porque tú puedes abrir también el grifo, digamos, ¿vale? Pero hay otras plantaciones que no, que son literalmente abres una acequia o abres un pozo y distribuyes el agua inundando toda la superficie. Eso imagínate la pérdida de agua que tiene. Porque claro que infiltra una parte, sí, pero muchísima se pierde por evaporación. Entonces eso es muy poco eficiente. un 30% y además son enormes consumos de agua. En un lugar como España, donde lo que era de forma natural era el secano, lo prioritario, no podemos pretender que ahora todo sea de regadío. Evidentemente los agricultores necesitan tener unas rentas más importantes, más interesantes. Yo lo comprendo, pero es que España no puede soportar ese consumo incesante de agua.
También estamos plantando aquí aguacates y mangos, y a lo mejor no es el territorio para plantarlo. Antes de hacerte otra pregunta, quería decir algunos datos de la Organización Mundial de Meteorología, que es muy importante también. Dice, se estima que las sequías son los desastres naturales más costosos, más que los terremotos, más que los tsunamis, más que los tornados. Las sequías son los más costosos económicamente, que calcula entre unos 6-8 billones de dólares estadounidenses, o sea, 6-8 mil millones de dólares, euros. Y además es el desastre natural que afecta a más personas en todo el mundo. Desde 1900, más de 11 millones de personas han muerto a raíz de las sequías. Cosa que además nunca nos cuentan en la carrera de medicina. y también dice que desde 1970 la cantidad de tierra afectada por la sequía se ha duplicado. Bueno, aunque esto también me cuesta un poco entenderlo con el tema de la redistribución de las aguas y tal, supongo que es porque se concentra más en unas, entonces...
Justo, pero luego también es por lo que te he comentado. Una tierra de secano, nadie diría que está seca, porque es que es así. Uh-huh. En las grandes estepas de secano que hay, por ejemplo, aquí en el sur, es que son así, no son de riego. Cogen el agua que le viene por la lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, que tú cuando vienes en un avión ves que es muy marrón nuestra superficie, es que es la que es. Nosotros no tenemos enormes masas boscosas o grandes prados tropicales, no tenemos eso. Eso es lo nuestro. Sí te puedes encontrar algunas zonas, como por ejemplo los litorales, sobre todo, donde se concentra mucha agricultura, pero la agricultura no es la culpable, o por lo menos no 100%, todos somos culpables, todos. El turismo, por ejemplo. El turismo nos vanagloriamos de un ingreso extraordinario y para nuestro PIB es muy importante el turismo, pero el turismo es un consumo enorme de agua, porque es agua de calidad.
Pero turismo... ¿Naval? O sea, ¿naval o el turismo en general?
No, el turismo en general. En las costas, básicamente se concentra en las costas, pues tiene un consumo enorme de agua. Encima en un lugar donde ya de por sí hay un déficit hídrico importante. Por ejemplo, Almería, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente eso hay que fomentarlo, hay que fomentar el turismo porque es un fuerte ingreso. Lo que pasa es que no puede dárseles el agua a precio cero. O sea, tienen que pagar lo que cueste hacerles ese agua. Ese agua puede venir de una desaladora, pues tendrán que pagar ese metro cúbico al precio de la desaladora, no puede pagarlo con el Estado, lógicamente.
Por retomar el punto anterior de en qué nos gastamos el agua, más o menos un 70% en la agricultura. ¿Qué agricultura?
78-80%.
Vale, que además entiendo que agricultura incluye ganadería.
Sí, agropecuaria.
Vale, ¿y el resto del porcentaje?
Pues mira, un 11% más o menos es el abastecimiento a centros urbanos, a el agua de boca, la que tomamos nosotros, ¿de acuerdo? Y el resto, que más o menos es un 9% en España, es el consumo industrial, ¿de acuerdo? Entre el que están las minas, por ejemplo, o algunas otras industrias, por ejemplo, también la generación eléctrica, hidroeléctrica, está ahí también incluido. Entonces, claro, se ve que hay...
Pero ese agua no se gasta, ¿no?
Bueno, es que una cosa es que se use el agua y otra que se pierda ese agua, ¿de acuerdo? Hay muchos procesos industriales que lo que hacen es emplear un agua, pero luego la depuran y la vierten. Evidentemente, eso no tiene el mismo tratamiento que un agua que echamos directamente a un suelo, ¿de acuerdo? Evidentemente requiere un tratamiento, ¿eh? Pero bueno, hay muchas fórmulas, hay que pensar en la economía circular del agua, en cómo poderle dar un segundo uso al agua, incluso puede ser una buena toma de agua, por ejemplo, las aguas de las plantas de depuración de aguas residuales, es un agua magnífica para la industria o la agricultura. Hay que darle un pretratamiento adecuado, pero hay una legislación que te permite tomarlo como agua de abastecimiento industrial o agrícola. No sirve, por ejemplo, para un abastecimiento urbano, pero si ya nos quitamos, por un lado, el gran consumidor del 78% y el segundo consumidor con el 12-15% que es la industria, pues imagínate, tendríamos un agua de calidad que podríamos centrar al consumo de abastecimiento urbano.
Y el tema del regadío por hundimiento, ¿no? ¿Cómo se? Por inundación. ¿Qué incentivos tienen los agricultores para esto? Es decir, ¿es más eficiente?
No, vamos a ver, es que...
¿Es más fácil?
Es un tema histórico. Entonces, el agua en España no se paga. O sea, se paga una tasa, pero esas tasas son unos precios ridículos. Entonces, él tiene asignado una concesión de agua por X metros cúbicos, pues la consume. Eficiente o ineficientemente, pero la consume. Pero se le está quitando a otro que tal vez la vaya a necesitar. Y tal vez lo vaya a hacer de una forma más eficiente. Entonces, lo único es que tenemos que ser conscientes de ello, porque luego nos pasa como ahora. Ahora estamos entrando en un periodo que puede ser muy delicado, entonces llegan evidentemente las confederaciones y recortan las concesiones de agua. Y entonces surgen pozos ilegales, surgen tomas de aguas ilegales, y luego la vigilancia, pues no existen los recursos suficientes como para poderla asegurar. Entonces es un tema muy, muy serio. Somos muy pícaros.
Para prevenirnos frente a las sequías, antes de meternos en cosas concretas como desalinizadoras, economía circular del agua y todo esto, ¿nos podrías dar como una visión global de las distintas patas que hay para prevenirnos en este sentido?
Lo que hay que hacer es, entre el tema de sequía, época húmeda y tal, gracias a Dios, es cíclica, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que cada vez se alargan más los periodos de sequía, estamos casi en 4, 5 años, 7 años, mientras que los húmedos se acortan. Antes era casi 50-50, ahora hasta 2 años solo, o 1 año, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, hay una cierta desproporción. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer entre periodo de sequía y sequía? Prevenir. ¿Y cómo podemos prever? Prevenir, pues, por ejemplo, favoreciendo la recarga artificial de aguas. Hay una legislación muy compleja.
¿Qué es la recarga artificial de aguas?
La recarga artificial, como se tira tanto agua de pozos, pues vamos a recargar los acuíferos cuando hay un exceso de agua, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que teóricamente es muy entendible, pero luego cuando te pones a hacerlo es muy complicado porque necesitas unas autorizaciones, necesitas demostrar que al fin y al cabo es un vertido a las aguas al dominio público subterráneo, tienes que demostrar que no le estás afectando la calidad. Evidentemente lo tienes que hacer, pero haría falta facilitar esas actividades o incluso hacerlas desde la propia administración. O sea, redistribuir eso para arreglar los acuíferos, ayudarles a recargarse y recuperar sus niveles. Otra cosa que hay que hacer es, evidentemente, fulminar las tomas ilegales. Esas hay que fulminarlas.
Los pozos ilegales, ¿no?
No solo pozos, también aguas de superficie. También quien echa una bomba a una ribera o abre una acequia sin permiso, uh-huh, un azul, todo eso son tomas ilegales. Ese agua nos está robando a todos. Nos está robando. Sí parece lógico pensarlo, que no se pierde en el mar, ¿vale? Pero necesitas tener una concesión y tiene que estar organizado el tema, porque si tú la coges, a otro le vas a estar afectando, ¿eh? Entonces ahí hace falta, pues evidentemente, también una mayor vigilancia y clausurar todos esos
pozos. Porque el tema de los pozos ilegales se dio como rienda suelta, ¿no? Hace años y por eso
no,
hay tantos.
No, es que se diera rienda suelta. Es que la gente no tiene mucha conciencia. Entonces, hacer un pozo es relativamente económico, y se hace relativamente rápido. Te viene una maquinita, pum, pum, te la hace, y en una noche puedes ya tener un pozo y casi nadie se ha enterado, ¿de acuerdo? Entonces, eso lleva a la picaresca. Yo no tengo agua, yo me la busco. Y la administración ni se entera. Entonces, eso es un problema muy serio. Ahí se encuentra con un pozo. Pero luego es que ha habido algunas que han sido cosas descomunales. ¿Qué ha pasado en Doñana? Han salido en muchas noticias. Una cantidad de pozos ilegales, 800 pozos ilegales en el norte de Doñana, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que yo no quiero entrar a decir si es cierto o no es cierto, no lo sé, yo no los he contado, ni lo sé, pero si es eso es un hecho dramático a tope, porque evidentemente eso son detracciones de un medio que tú no tienes controladas. Entonces, ¿qué gestión vas a hacer de esas aguas? Entonces, evidentemente, entre periodo de sequía y sequía, hay que recargar acuíferos, hay que embalsar agua. No podemos pensar tanto en las hidroeléctricas, y lo siento muchísimo. Las hidroeléctricas toman un agua, no la pierden, la mantienen la misma calidad, pero la dejan de bajar. Y si son presas terminales, pues ¿a dónde se va a ir? Al mar. Uh-huh. Si no hay otra presa debajo que la sostenga, ¿de acuerdo? Entonces, eso también hay que gestionarlo adecuadamente, ¿vale? Que es una economía verde, limpia y, por supuesto, pero hay que gestionarla adecuadamente. En periodo de sequía no se puede andar generando electricidad por hidroeléctricas, ¿vale? Que de hecho creo que no lo hacen. Pero bueno, ahí está. Entonces, lo que hay que hacer entre periodo de sequía y sequía es prevenir, y prevenir y vigilar. También incentivar. También hay que incentivar.
Y legislar, ¿no? También legislar, aprovechar para legislar, sí, tema de agricultura.
Pero yo también a la agricultura incentivaría el que fueran a riegos más, digamos, eficientes. Fomentemos el goteo. Quitemos las inundaciones. O sea, es que no se puede regar a manta. Eso tendría que estar, vamos. Si uno lo compara con el resto de Europa, el consumo de agua en Europa no es el 78-80% como aquí. Baja entre el 40 y el 65%, es muchísimo menor. El consumo de abastecimiento es parecido.
Aquí encima que España es bastante más seco.
Sí, aquí el consumo de abastecimiento es un 11%. En Europa la media es un 12%. Lo que cambia es el industrial. El industrial en Europa es muy grande. Pero es un consumo que más que consumo es una toma. Una toma y luego una devolución. Uh-huh. Hay que legislar para que los vertidos sean todos depurados y que puedan tener un segundo uso, por ejemplo. Esa es la legislación que tú puedes estar pensando y puede ser muy interesante. Pero hay que fomentar el uso eficiente del agua.
¿Que el uso industrial del agua a qué se refiere? ¿A limpieza de máquinas?
Por ejemplo, o a procesos industriales que requieran agua.
¿Pero eso es un porcentaje tan elevado del agua?
No, si no es, no es tanto. Si ya te digo, realmente pequeño, estaba entre el 9-14% el consumo industrial. No es tanto agua, y encima además está generando tal vez un PIB muy elevado, pero no quiero defenderlo. Uh-huh. Eso no diga uno, claro, es que tú eres industrial, ya es así, pero un industrial pues se busca esos abastecimientos de agua que necesita. Yo necesito agua, me la busco, y encima si tengo que depurarla, la depuro. O sea, eso es también, se piensa en otra escala.
Uh-huh. También estoy seguro que muchas personas piensan en el tema de las desalinizadoras. ¿Hasta qué punto lo ves también como solución? A lo mejor no tanto como prevención, sería más tratamiento, metiéndome un poco en términos médicos. Una vez que hay sequía, ¿no? ¿Las desalinizadoras son rentables? Porque yo también he escuchado mucho a lo mejor de que es muy caro.
Es caro. El metro cúbico de agua tratado en una desalinizadora es relativamente caro, ¿vale? ¿Por qué es caro? Porque estamos comparando con alguien que está pagando solo una tasa, una uh-huh. cosa ridícula. ¿Pero realmente es tan caro tener esa agua y tú puedes sacar tu producto? Yo creo que no. Fijémonos en Almería. Almería tiene una desaladora bastante importante en el litoral, en Carboneras, creo que era, y ahí están generando un agua de distintas calidades con la que están regando en los invernaderos, por goteo, evidentemente, y están pagando el agua al precio que le corresponde. Evidentemente ahí han adaptado la agricultura a la disponibilidad de agua. Uh-huh. Yo hace 20,
¿y la eficiencia 30, de los cultivos?
Claro, ¿cómo ha ido? Hace 20, 30 años yo iba por ahí y eso era un desierto. El desierto de Tabernas era un desierto. Ahora vas y está lleno de almendros o está lleno de árboles, pero que no exija mucho agua, y todos con su goteo, o de invernaderos. Los invernaderos podrán tener 100.000 problemas, pero una de las cosas que tienen es la eficiencia en el consumo de agua, ¿vale? Y están consumiendo el mismo agua con el que se está abasteciendo algunas poblaciones. Entonces ahí ves que una desaladora tiene un uso y no hay que apretar mucho ahí las desaladoras, porque gracias a Dios tienes el mar cerca, entonces tienes una toma de agua y le puedes devolver tu rechazo más salino a una cierta distancia, con difusores para que no tenga impacto, etcétera, etcétera, o el menor impacto posible, y poder satisfacer una necesidad, ¿de acuerdo? Pero las desaladoras para mí sí son un buen recurso, pero haciéndolo con cabeza. ¿Alguien se ha planteado alguna vez instalar una pequeña desaladora, aunque sea pequeñita, en el Guadalquivir, por ejemplo, en Sevilla, para abastecer el Sevilla? El río Guadalquivir no es salino, es salobre, porque tiene efecto mareal. Tiene un gramo por litro de sal. Eso se trata relativamente fácil, tendría un coste relativamente pequeño y podría salvar esa sobre. No hay que pensar en ella solo para época de sequía. Lo que sucede es que si hay otra fuente más barata, habrá que emplearla. Pero tú tienes que hacerla en esos periodos entre sequía y sequía para tenerla cuando la necesites.
Uh-huh. Y en cuanto al consumo individual de agua, en torno al 8 o 9%, ¿no? 10 por ahí. ¿Qué responderías a alguien que te preguntase acerca de si realmente merece o no la pena que esta persona ahorre agua, porque el gran porcentaje es de agricultura y todo esto.
Yo siempre pienso que con el ejemplo es fundamental el ejemplo. O sea, no podemos pedir a alguien que se está sacando las habichuelas y puede llevar a sus hijos a la escuela dejándose el lomo en un campo, trabajándolo, y nosotros, en cambio, tener el grifo de la ducha abierta continuamente, malgastando 200 litros en una ducha. Eso no lo podemos hacer, no es correcto. Entonces, yo creo que por imitación en las casas deberíamos de tener mucho cuidado con el consumo de agua. Ser un consumo más eficiente. Incluso hay medidas para emplear lo que son las aguas grises, las aguas no fecales, pero sí de lavadoras y tal, para darle un segundo uso en la propia vivienda. Todas esas cosas, con el tiempo, estoy seguro que vamos a ir hacia ellas. ¿Por qué? No estamos buscando casas eficientes, energéticamente eficientes, pues habrá que buscar también casas hidráulicamente eficientes, ¿de acuerdo? Intentar darle todas las cosas posibles, porque el agua es una riqueza. El agua puede causar grandes trastornos económicos a un país.
Que también, por dar otro enfoque de salud, para no perder este tema, alguna, por si alguno se lo está preguntando, hay distintas consecuencias más importantes que dice la OMS y las distintas entidades en la salud del tema de la sequía. Algunas son más evidentes que otras, como la escasez de agua, que eso es obvio. Tema de la desnutrición, pero yo resaltaría uno, a lo mejor el tema de aumento de enfermedades vectoriales, que son aquellas enfermedades que son transmitidas por, sobre todo por mosquitos, que a lo mejor no parece tan obvio a primera vista, que esto es sobre todo porque si se seca una charca, por decir algo, pues esos mosquitos que iban a la charca ahora se pueden ir a otro sitio, véase Marruecos, España, que en realidad está al lado, y que las enfermedades transmitidas por estos mosquitos vengan a nuestro país, y esto ya está a la orden del día, como el virus del Nilo Occidental, que ya es una realidad aquí en Sevilla, de hecho, el Zika, que ya hay casos hasta en Noruega y por esa zona, fiebre amarilla, con lo que esto también es muy importante, el aumento de enfermedades transmitidas por vectores. Otra que tampoco se suele tener muy en cuenta es el tema de los problemas respiratorios. Yo tampoco le daba mucha importancia cuando estuve investigando sobre esto, pero sí que es algo muy repetido en los estudios. ¿Y esto por qué? Porque las sequías, al eliminar el agua, hace que aumente el polvo atmosférico, y esto hace que personas, sobre todo predispuestas a tener asma, a tener ciertas enfermedades, EPOC, otro tipo de alergias, se vean más predispuestas a tener recaídas y este tipo de eventos. Y otro que también me gustaría resaltar, porque tampoco parece obvio, es el tema de los problemas mentales y sociales, también relacionados con el tema de los desplazamientos.
Sí, yo te iba a comentar, como decías, esto fue un poco una conversación con lo de los mosquitos que has hablado, por ejemplo, lo de actuar como un vector, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que no es por un tema tanto hídrico, sino como de temperatura. Porque hay que reconocer que todos los parámetros meteorológicos están muy ligados unos con otros. Cuando hay un descenso en la pluviometría, suele haber un incremento en la temperatura. Yo creo que la extensión de los mosquitos es más bien porque también ha habido un incremento en la temperatura global, por lo menos en nuestro trópico. Entonces hace que esos mosquitos vivan más tiempo y en mejores condiciones que cuando hay unos inviernos largos, que sabemos que no hay mosquitos. Yo creo que es por eso.
Bueno, y también por añadir otra capa de complejidad, ya no solo sería eso, sino el tema de la deforestación, que también la deforestación puede hacer, supongo yo, favorezca el tema de las sequías.
Todo al final todo es una polinomial de muchos factores que intervienen en las cosas. Destacar uno, sí, puede haber uno mayoritario u otro, pero es difícil decir, la causa es la sequía. Sí, puede ser uno de ellos, pero seguro que hay muchos más.
Por volver al punto anterior del tema de gestión en una casa, danos algunos consejos prácticos.
Bueno, había uno que yo recuerdo ya que ya mi padre, tus abuelos, ya lo hacían, que era a los grifos ponerles unas difusores que lo que hacen es mezclarlo con el aire. Entonces te limpia lo mismo, pero realmente te está saliendo la mitad del caudal.
Qué curioso.
Que saldría a grifo abierto.
O sea, es un poco es una como...
cosa muy simple. La tienen ya muchísimos grifos, ya te vienen con ello puesto. Pero hay otros que no. Sobre todo los de jardín, etc. Entonces, eso es una medida que yo creo que pueden hacer todos y eso significa un ahorro. Cisternas. Las cisternas de los baños, hay dos valvulitas. Hay algunas que solo tienen un pulsador, ¿de acuerdo? Las buenas son las que tienen dos valvulitas y eso te sirve la misma cisterna, solo tienes que cargar el mecanismo. Tiene una valvulita que tú le das y solo salen 3 litros para cosas menores, o le das a las dos y entonces salen 6 litros para cosas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tema también que puede hacer cualquier persona en su casa. Las duchas, cerrar el grifo entre enjabonarse y enjabonarse. Los riegos en los jardines, hacerlo siempre en horas nocturnas, nunca en horas diurnas. Y además siempre que sea posible por goteo, ¿de acuerdo? O microaspersión, pero nunca a riego con aspersores grandes, ¿de acuerdo? Si podemos hacerlo con aguas grises, mejor, porque así ahorramos agua.
Agua gris, recordamos, son las de la ducha,
las que no tienen, digamos, heces, o las que no tienen un exceso de jabones. ¿De acuerdo? Entonces, esas aguas las podemos emplear. Y además tienen un tratamiento muy simple, muy sencillito. ¿De acuerdo? Entonces, claro que en una casa se puede hacer muchos usos. Nosotros mismos, cuando tienes canalones, qué fácil es poner un depósito a la salida del canalón. Pones un depósito y ahí, el día que te llueva, ahí tienes un pequeño aljibe con el que puedes regar perfectamente, o incluso puedes tener ahí un agua en un jardín que te puede servir para cualquier cosa en tu cobertizo o en lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces hay que darle un poquito de vueltas, pero siempre hay 100.000 oportunidades para ahorrar agua en una casa, ser mucho más eficiente en el consumo de agua en una casa.
Además, también por el tema del ejemplo, y algo que parece nimio, seguro que el ejemplo que le das a tu hijo, después no sabes si tu hijo en un futuro va a ser no sé qué, que pueda tener un efecto real en la legislación, por decir algo.
Eso es algo muy importante, el ejemplo. Pero yo incluso, si tú te acuerdas, en Garrucha lo que tenemos son, en todos los grifos, tenemos una etiquetita que yo me puse, con lo que era el consumo medio de agua en España, en Almería, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema que yo creo que es muy importante, el tener la conciencia de cuál es nuestra situación y qué podemos hacer para arreglarlo. No lo vamos a arreglar, pero sí vamos a contribuir a darle una solución a ese tema. ¿Vale? Pero lo principal es, ante la sequía, es ser consciente de la situación, quererse una parte involucrada en la solución y ser honrado, no ser picar. ¿De acuerdo? Eso yo creo que son las tres cuestiones fundamentales. La administración puede administrar, pero hay que reconocer que tener los medios necesarios para gestionar todo es muy difícil.
Me gustaría también que nos hablases algo del tema de la potabilización, porque cuando has comentado el tema del pequeño aljibe en casa, no has comentado que la gente se beba ese agua, has dicho que se riegue las plantas o que se haga no sé qué, entonces he pensado yo, claro, habrá que potabilizarlo, imagino, pero...
El agua de un aljibe, lo único que necesitaría es una filtración. Una filtración, si lo hace ya con cebritas o con carbón activo, mejor, pero una filtración. Es algo muy simple, ¿vale? Pero en tratamiento de aguas podemos llegar a mucho más allá. Como te he comentado antes, en la industria y en la agricultura se pueden emplear aguas fecales. La salida de un edar que ya tenía un tratamiento primario y secundario. O sea, no es un agua...
¿Qué es un edar?
Un edar es una planta depuradora de aguas residuales. Estación depuradora de aguas residuales. ¿De acuerdo? Sevilla tiene X, tiene 4 por ahora. Y bueno, las tiene así distribuidas. Entonces, tú ese agua iría al río y se perdería. Esa es un agua muy buena que puedes traerte y tratarla. Es una depuración relativamente sencilla, mediante ultravioleta, mediante ultrafiltración, mediante incluso filtros de cebritas, etcétera, etcétera, incluso con filtro de arenas. Pero logras tener un agua de magnífica calidad que puedes dedicar a distintos usos, los que te he dicho, industriales o agrícolas. No siempre hace falta un tratamiento muy complejo. Hay que adaptar el tratamiento a la calidad del agua que te está entrando. Pero los tratamientos tienen desde la osmosis inversa, que hablamos para las desaladoras, hasta ultrafiltraciones, nanofiltraciones, etcétera, etcétera, que te van quitando partículas en función del tamaño que tiene esa molécula. ¿De acuerdo? O sea que hay muchos tratamientos. También hay tratamientos pasivos, hay tratamientos más activos, mediante... Bueno, hay muchos tratamientos. La verdad es que, y gracias a Dios, tenemos muchas empresas súper especialistas en tratamiento de aguas. Encantadas siempre de ayudar. Porque es un negocio.
Danos algún ejemplo real de la mina, de cómo manejáis eficientemente el agua para tener una economía sí. circular, que seguro que...
Bueno, nosotros lo primero que tenemos es que nosotros la gestión de agua la hacemos integral. O sea, nosotros nos planteamos decir, bueno, nosotros somos esta caja negra, ¿qué necesidades tenemos de agua y cuáles son las posibles tomas que tenemos? Buscamos tomas. Había tomas que no eran fáciles, porque las tomas fáciles son precisamente aquellas que tienen mayor disputa, ¿de acuerdo? Hay que buscar tomas que puedan ser secundarias o terciarias, que nadie las quiera, ¿de acuerdo? Entonces nos fuimos a la edad de San Jerónimo, en Sevilla. Pero tú lo buscas. Entonces lo primero que haces es organizarte bien y hacerlo integral, porque los rechazos de un agua o el agua ya utilizada en un proceso tal vez te sirvan para otro. Entonces la reutilización dentro de tu propia estructura es algo que te va a ayudar a reducir el consumo de agua. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos muchísimos bypass de pequeño tamaño, de gran tamaño. Son retornos de agua, ¿de acuerdo? Un agua que yo he empleado, la retorno, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos a pequeña escala y a gran escala. Y luego también ajustas tus consumos de agua, por ejemplo, para riego y minimización de polvo, a un agua de una calidad adecuada para eso. No te hace falta que sea una calidad buenísima, pues ese agua ya ha venido del proceso, ¿de acuerdo? O sea, lo que hay que hacer es jugar con distintos tratamientos, distintas fuentes, conocer muy bien su quimismo, intentar tener los tratamientos más flexibles posible para poder adaptarse a los cambios que pueda haber de forma natural, y también tenemos una toma interesante para nosotros, que es el propio drenaje minero. El drenaje minero, eso no se tira, eso se consume en la propia planta, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema, tenemos un consumo bastante eficiente. ¿Podría ser mejor? Tal vez.
Vamos a terminar por lo que debería ser el principio. Cuéntanos un poco cómo has terminado dedicándote al agua y a la gestión del agua.
Bueno, yo soy ingeniero de minas, soy doctor ingeniero de minas, pero primero fui ingeniero de minas. Ingeniero de minas, en mi especialidad era la de laboreo y explosivos. Entonces no tenía nada que ver con agua, ¿de acuerdo? Pero tuve la suerte de tener un maestro maravilloso, el profesor Rafael Fernández Rubio, que me captó enseguida. Me captó, vi el mundo del agua que me resultaba muy interesante, el agua, el medio ambiente y la minería. Y entonces ya me decidí a dedicarme a ese tema. Y soy doctor en hidrología, digamos. Entonces es un tema que me ha condicionado a mí mucho desde el principio. O sea, llevo X años ya trabajando, muchos años trabajando, y me he dedicado todos menos 6 meses al principio al agua. Entonces es un tema que a mí siempre me ha apasionado. El agua, la gestión integral de las aguas, el tratamiento, la captación, el drenaje, todo ello. Un tema muy apasionante, muy bonito. Me encanta el agua. Las aguas minerales. He trabajado mucho tiempo con aguas minerales, aguas termales. O sea, el agua en muchos aspectos.
Muy bien, pues muchas gracias por pasarte por aquí.
A ti. ¿Cómo no me voy a pasar por aquí?